Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Libertad o Muerte. Hoy estoy cubriendo a mi amigo Sol Libertario, que tuvo una emergencia, así que vamos a hacer lo que podamos ahí para tratar de conducir este programa de una manera más o menos adecuada. Y voy a partir presentando a mis invitados, en realidad panelistas de siempre, compañeros aquí de lucha, weón, por la libertad, en este episodio 31 de la tercera temporada. Y voy a arrancar presentando a mi compadre Ricardo Sánchez. ¿Cómo está?
Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que sea, desde donde nos estés escuchando, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Hemos preparado un programa muy especial para ustedes. Esperamos que lo disfruten y se queden hasta el final del mismo. Muchas gracias.
Y continuando con las presentaciones, a nuestro amigo de la nueva voladora, el señor Matías Carmona. Muy buenas noches.
Hola Jorge, hola equipo, un gusto hablarlos y verlos, y nada, pues ansioso de conversar la pauta con ustedes.
Obviamente estamos todos ansiosos de empezar este programa como siempre, y con nosotros también está la fémina del grupo que siempre nos acompaña y le da el toque aquí, la cuota de género, por decirlo así, la señorita Clau. ¿Cómo está?
¿Cómo están? Feliz de estar con ustedes, ya que la semana pasada falté, estaba de profe.
Y nos hiciste mucha falta, Claudita. Y tengo a una persona que hace tiempo que no está en los programas, pero que hoy día está de invitada, y solo por hoy, el señor Juan Puente. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Aguáitate YouTube. Muy bien, gracias don Jorge Romero. Muchas gracias por invitarme. Es usted un caballero y usted siempre tiene la razón.
Es cierto, siempre tengo la razón. Y parte de la razón que tengo viene de las noticias internacionales, viene de la voz de mi compadre Ricardo Sánchez. Por favor, Ricardo Sánchez, adelante con la pauta internacional.
Seguro que sí, y hoy tenemos que empezar la pauta internacional hablando de un curioso caso que fue descubierto por el gobierno cubano acerca de una red de trata de personas, de ciudadanos cubanos que iban a Rusia por alguna razón y terminaban reclutados a la fuerza y combatiendo en el frente en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos hablando de ciudadanos cubanos que viajaban a la isla y que por alguna razón terminaron combatiendo, y es una denuncia que hizo este lunes el gobierno de Cuba, que aseguró haber desmantelado una banda de tráfico humano que se dedicaba a llevar cubanos a Rusia para reclutarlos y de esta forma participar en la guerra de Ucrania. El Ministerio del Interior detectó y trabaja en la neutralización y desarticulación de esta red de tráfico de personas. Es lo que ha señalado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Esto es muy extraño porque recordemos que Cuba tiene ya una red donde envían estos médicos, pero ahora se está hablando también de una suerte de estos mercenarios. Es una noticia muy interesante que vamos a seguir de cerca en los próximos días. Pero esta no es la única cosa que tenemos que comentar. También Estados Unidos está denunciando que Kim Jong-un planea reunirse con Putin en Rusia para firmar un posible acuerdo de armas. El mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, planea viajar a Rusia este mes para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin con el objetivo de incrementar la cooperación militar bilateral y discutir un posible acuerdo de suministro de armamentos. La portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, Adrienne Watson, ha alertado este lunes las negociaciones de armas entre Rusia y la República Democrática Popular de Corea, como se le conoce oficialmente a Corea del Norte, y estas negociaciones están avanzando efectivamente. Tenemos información de que Kim Jong-un espera estos contactos continúen y que incluyan una reunión diplomática con los líderes entre Rusia y, por supuesto, Kim Jong-un. Ahora vamos a hablar también de otras cosas que están ocurriendo ahí en Asia, porque al menos 80 heridos fueron producidos por el paso del tifón Haikui en este país isleño. Al menos 80 personas han resultado heridas a causa de fuertes lluvias provocadas por el tifón Haikui en Taiwán, donde al menos unas 220 mil viviendas se han quedado sin electricidad y unas 7 mil personas han tenido que ser evacuadas. Y bueno, también tenemos que hablar de otras cosas que están ocurriendo en otras latitudes, porque 4 datos extremos muestran la magnitud de las olas de calor que van a azotar Estados Unidos, China y Europa. Lo que fue advertido por los científicos durante décadas ya está sucediendo. El mundo sufre cada vez más de los efectos de las olas de calor extremos. Los expertos afirman que los récords de temperatura se han roto estas pasadas semanas durante el verano boreal y que estas temperaturas se habían proyectado y que llegan más rápido de lo esperado. Ahora tenemos que hablar de otra cosa que sigue ocurriendo en China, donde China en este momento tiene una armada con cientos de barcos que ni siquiera admite que existe según los expertos. Estamos hablando de una armada que se llaman los Pequeños Hombres Azules de China, una fuerza marítima o una milicia marítima presuntamente controlada por Beijing, que según los analistas podría tener cientos de barcos y miles de tripulantes, aunque China no reconoce de su existencia. Esto está muy interesante y por supuesto ha causado algunos incidentes en esta área. Ahora tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en Sudán, donde el líder de la RSF admite que luchará hasta el último soldado para lograr la victoria en la guerra de Sudán. El líder de las fuerzas paramilitares, Fuerzas de Apoyo Rápido, Mohamed Hadan Dagalo, alias Hedmeti, anuncia que luchará hasta el último soldado en el marco de la guerra desatada en abril con el ejército en torno a las tensiones por la integración del grupo que ahora es considerado como rebelde. Esto, por supuesto, en el marco del proceso de transición de este país africano. Hedmeti, o sea, esta persona Mohamed Hadam, ha anunciado en un nuevo mensaje de audio a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que se ha confirmado que las RSF han incrementado sus fuerzas en un tercio en contra de lo que considera el jefe del ejército, que afirma que los militares están avanzando cada vez en sus combates. Esto está bastante interesante y seguiremos esta noticia muy de cerca en los próximos días. Y ahora tenemos que venir a nuestro lado del continente, y esta vez vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Haití, donde una marcha en contra de las pandillas ha culminado en una masacre. Una manifestación convocada por un pastor cristiano saldó 7 muertos y varios heridos y secuestrados tras el ataque a tiros perpetrado por pandilleros al norte de Puerto Príncipe. Al menos 7 personas murieron el sábado 26 de agosto, pasado 26 de agosto, en Haití, en manos de una banda armada en un ataque perpetrado contra los integrantes de una marcha convocada por un pastor cristiano, suceso en el cual más de 10 manifestantes fueron heridos y otros tantos fueron secuestrados. Y bueno, también tenemos que hablar de lo que ha ocurrido esta vez en el estado de la Florida, donde el presidente Joe Biden ha recorrido la zona devastada por el huracán Idalia y promete ayuda hasta acabar el trabajo. Estamos hablando de los trabajos de reconstrucción. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recorrió este sábado el noroeste de la Florida y una de las áreas más afectadas por el poderoso huracán Idalia, y extendió la promesa de que el gobierno federal mantendrá su respaldo y no abandonará a los damnificados hasta que el trabajo esté culminado. Si hay algo en que el Estado necesite, estoy listo para movilizar su apoyo, aseveró Biden desde la localidad de Live Oak, en un mensaje dirigido al estado de la Florida y a las personas que han sido víctimas de este huracán. Por supuesto. Y ahora tenemos que irnos más cerca de nuestro país, donde en Argentina se ha lanzado un nuevo dólar. Estamos hablando del dólar soya, en medio de la escasez de divisas. El gobierno argentino restableció este martes el llamado dólar soya, que permite a los exportadores agroindustriales obtener un tipo de cambio superior al oficial para incentivarlos a liquidar sus ventas en un contexto de escasez de divisas para el país suramericano. Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el organismo restablece la cuarta edición del programa de incremento exportador iniciado en septiembre de 2022, que permite a los exportadores ingresar el 75% de las divisas al cambio oficial mayorista de 350 pesos por dólar, y el 25% restante será de libre disponibilidad. Ello implica que un tipo de cambio en torno a los 450 pesos por dólar, es decir, unos 100 pesos sobre el oficial, porque el 25% de libre disponibilidad se negociaría al tipo de cambio financiero llamado contado con liquidación, en torno a los 770 pesos por dólar. Esto me recuerda a lo que ocurría en Venezuela, donde habían distintos tipos de cambios para distintas operaciones, lo cual acarreaba más corrupción. Y bueno, muchachos, esto sería lo que tengo que comentarles en la agenda internacional. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ricardo Sánchez, como siempre, con este barniz internacional que es tan importante para entender la contingencia a nivel global que estamos viviendo. Recordemos que Chile no está flotando solo en el espacio, sino que está ubicado en un planeta donde ocurren muchas más cosas. Y vamos a entrar en pauta ya, porque viene la celebración de los 50 años del golpe de Estado. Y quiero que empecemos a ver un poco las lecciones y aprendizaje que podemos hacer de esto. Así que voy a arrancar con la señorita Claudia. Señorita Claudia, cuénteme usted, ¿qué cree que hay alguna lección y aprendizaje de esto? Porque en realidad estos 50 años han sido 50 años donde se ha perpetuado el odio, se ha perpetuado el resentimiento. Se nos fue ya un referente del odio que enseñaba a los jóvenes a odiar a otros. Digo, el caso de Tellier, yo sé que todas las muertes son lamentables y hay que lamentarlas por la familia y eso, pero en realidad qué bueno que se murió el viejo mierda. Y te pregunto abiertamente, ¿qué lecciones y aprendizajes crees tú que los chilenos hemos sacado a estos 50 años del golpe?
De parte de la izquierda yo creo que no han aprendido nada. Me gusta escuchar de algunos de parte de la derecha que ellos son capaces de decir que era algo necesario. Porque lo fue, y yo creo que es importante que exista una doble lectura de lo que pasó, de que tanto para ellos fue súper malo y que nunca se justifica, y siempre el típico discurso de ellos, porque nunca separan los temas, ¿cachai? Estaba todo tan mal, para mí al menos, estaba todo tan mal que sí se justificaba. Obviamente uno no valida la violación de los derechos humanos de ningún sector, ¿cachai? Pero creo que era necesario. Entonces sí, parte de la población dice que sí era necesario, y otros dicen o respetan y dicen que para ellos no correspondía, o que no debe ser nunca, que no debe pasar nunca. Bueno, allá ellos, y deben respetar ambas partes, ambos comentarios, ambos pensamientos. Pero de parte de ellos, bueno, y de los ultrones tampoco, los ultrones de derecha, yo creo que tampoco nunca van a aprender. Pero creo que es necesario que existan varias versiones. Pero no creo que se haya aprendido mucho, a pesar de que ha pasado 50 años.
Bueno, pero ahí, Claudita, tenemos versiones. ¿Sí? O sea, yo creo que cada uno puede tener diferentes apreciaciones o interpretaciones de lo hecho, pero no puedes tener realidades propias también. O sea, una cosa son nuestras opiniones y percepciones de las cosas, y otra cosa es los acontecimientos, que no podemos tener acontecimientos distintos. Y en ese sentido te lo pregunto, pero porque normalmente veo a la derecha y a la izquierda peleando, no, es que fue por esto otro. ¿Podemos tener en realidad realidades de lo que pasó diferentes, tan distintas, más allá de las percepciones?
No, no, no debiese pasar, porque si bien algunos dicen o algunos decimos que no se valía la violación a los derechos humanos, uno puede aceptar eso, uno puede decir, ¿cachai? Uno puede estar consciente de eso, pero los otros no están conscientes de que el país estaba mal, de que se quería implantar una al marxismo, ¿cachai? Ellos no lo van a reconocer nunca, nunca van a reconocer que internaron armas, nunca van a reconocer las intenciones que tenían, que eran financiados por la Unión Soviética. No dicen nada, es como que de la noche a la mañana pasó que Pinochet se hizo el golpe y listo, ¿cachai? Y ellos eran blancas palomas. Nunca lo van a aceptar ni lo van a admitir. Como siempre le echan la culpa al resto, ellos nunca son culpables de nada, ¿cachai? Entonces, mientras ellos no acepten o no digan las intenciones que tenían, nunca vamos a estar de acuerdo y nunca se va a escribir una correcta historia de parte de ellos.
¿Qué te parece a ti esto, Mati? Porque la Clau dice claramente que no han aprendido nada, y quizás yo lo comparto un poco, pero ¿cómo veis tú este tema? ¿Crees que Chile ha aprendido esto o no ha aprendido nada?
Yo creo que este es de los temas que menos me importa, si te soy sincero. Lo hemos conversado ya hartas veces, ya desde un tiempo a esta parte, se acerca la fecha, en fin. Yo creo que este tema solo divide, y todos tienen algo de razón, ninguno que sea 100% verdad y tampoco uno que sea 100% mentira. Creo que deberíamos mirar hacia adelante y dejar de sacarnos en cara entre nosotros cosas que ninguno de los presentes fue parte, y no sé, de tener el odio y el resentimiento. Yo creo que en ese aspecto hay que mirar para adelante. Me molesta, no sé si me molesta, pero creo que es un tema que no hay que darle la importancia que le estamos dando.
Es que hay algo en lo que decís, Mati, que si yo sí comparto contigo, y es que es verdad que nosotros no estuvimos ahí. Yo al menos, ¿cachai? Creo que tú tampoco. Nosotros no vivimos ese proceso directamente, ¿cachai? Algunos no habían nacido. Entonces no sé qué tanto derecho tengamos a apropiarnos tanto de estos acontecimientos, ¿cachai?
Sí, yo coincido. Te insisto, yo siento que es un tema que es más utilitario para la política, para dividirnos, ¿cachai? Te insisto que sobre ese tema, yo creo que hay cosas más relevantes con las que conversar, más ¿cómo se llama?, más fundamentales que si hubieron crímenes o no, si realmente hubo una guerra fría o no, en fin, yo creo que eso es historia, y en ese aspecto creo que todos deberían hacer al menos un esfuerzo para armarse una opinión que sea intelectualmente honesta.
O sea, yo no sin compartir derechamente tu opinión, no puedo discrepar, ¿cachai? Porque es verdad, ¿cachai? O sea, creo que no debería cada uno simplemente hacerse su realidad, pero creo que a pesar de que es un tema que sale recurrentemente y que la política va a seguir sacándolo porque saca réditos de eso, yo creo que es bueno hacerse que cada uno se haga su propia idea de lo que pasó, ¿cachai? Y tú, Juan Puente, ¿Cómo veis este tema de los 50 años?
50 años del pronunciamiento militar, porque eso fue. Yo encuentro grotesco lo que está tratando de hacer la izquierda, de cambiar la historia, cambiarla. O sea, todo lo encuentro asqueroso. O sea, como tú dices que esto es utilitario a los políticos, y es verdad. Y es triste que la derecha sea tan pusilánime de que no tenga los huevos de pararse enfrente de la izquierda y decir, oye, ¿sabes qué? Párala, si no fue así. Los atentados contra los derechos humanos empezaron de antes, ¿cachai? Igual también fue horrible lo que pasó a esa gente de antes y después del gobierno militar. Pero igual es que antes tenían la cagada en lo que es la economía, ¿ya? A mí lo que me preocupa es la destrucción histórica de Chile, la destrucción de la realidad histórica. ¿Por qué? Porque te lo pintan de tal manera y ocupan la nostalgia para manipular a estas personas que ya son de la tercera edad, que con cueva se pueden limpiar el culo solo, ¿cachai? Disculpa, ¿puedo decir malas palabras? ¿Sí o no? No. Ya que con cueva pueden hacer su higiene personal solos, ¿cachai? Entonces manipulan su recuerdo a través de la nostalgia, pero no recuerdan que tenían que hacer las medias filas para los balones de gas. Y que el socialismo era algo hermoso y que todo será maravilloso, pero no se acuerdan que Fidel Castro, puta, recorrió todo Chile, ¿cachai? O sea, aquí hay una, ¿cómo te lo explico?
hay un carerrajismo único. Y volviendo, a nosotros qué chucha nos importa lo que ocurrió en esa época. Lo que importa, por ejemplo, si se preocupan de los derechos humanos, que se preocupen de la gente que está muriendo en el sur, que se preocupen de la gente que está cruzando ilegalmente la frontera, que se preocupen de las personas que están, son víctimas del narcotráfico. De esas cuestiones deberían preocuparse. No, ellos se preocupan de los que murieron hace 50 años atrás y que todavía, bueno, algunos que francamente yo, si, con mi opinión, merecían morir, como el comandante Pepe, el artífice de la violación de la señora Antonella Machade, si no me equivoco, Machade, no sé cómo se pronuncia, Antonita Machade. Ya, entonces, claro, andan preocupados de esa mierda, de esas que tristemente, obviamente, ocurrió, fue desgracia, ok, listo, demos vuelta a la página. Pero la gente que está sufriendo hoy en día, la gente que está sin trabajo, la gente que está pasando, incluso aquí en Chile hay gente que ya está empezando a pasar hambre, hay gente que está sufriendo, o un mal gobierno de un tipo total y absolutamente inepto, anda más preocupado de lo que ocurrió hace 50 años. Siendo que sus propios compatriotas sufrieron hace poco un aluvión y les mandó un botiquín de mierda, disculpa la palabra, les mandó un botiquín de mierda para que los niños jugaran con un juego mapuche. ¿Qué chucha importa esa weá? Manda frazá, manda sábana, manda robo, weón. O sea, no sé, mi opinión personal. Disculpa las malas palabras.
Y en ese sentido, Juan Puente, ¿no te hace sentido lo que decía el Mati, weón? De que quizá ya es momento porque la derecha, la izquierda y los políticos, ni siquiera la sociedad civil, va a llegar a un acuerdo de una verdad común, ¿cachai? Ni van a estar de acuerdo porque cada uno va a ver por sus propios intereses. No, en ese sentido, no, quizá no sería buena idea ya simplemente pasar de esto, dejarlo en el olvido, no pescarlo, ¿cachai?
O superarlo. Por supuesto. Por su dar vuelta a la página y olvidarte de esa cuestión que existió. Porque tristemente nadie ni uno se va a poner de acuerdo. Y recién para hacer historia van a pasar unos 30, 40 años más. Por ejemplo, como dijo, ¿cómo se llama? Esta historiadora Mermilá, si no me equivoco.
Macarena Mermilá.
No es Magdalena, weón.
Magdalena Mermilá.
Sí, Magdalena.
Magdalena Mermilá dijo, recién están haciendo historia de la Segunda Guerra. ¿Cachai? Recién ahora. Chichucha, nos preocupamos de eso. Que cambien todo lo hecho. No, ya, ok, ya y demos vuelta a la página. Que lloren todo lo que tengan que llorar. Preocupemos del Chile de hoy en día. Eso es lo que hay que preocuparse.
Pero fíjate que quizá ahí está el aprendizaje, pues, weón. Que quizá ya es momento de separar esto, y ahí quiero ir contigo también, Ricardo Sánchez, con tus impresiones de esto. Y quedándome un poco con lo que dijeron todos, ¿cachai? Antes de ti. Especialmente con lo que dijo Matías, weón, porque eso creo que es lo que me ha hecho más ruido. Creo que ya es tiempo de empezar a quitarle importancia a esto. ¿Cómo lo veis tú, Ricardo?
Mira, es que tienen toda la razón, porque primero, no se está haciendo, digamos, justicia, por así decirlo, en el momento de cuando tú estás haciendo toda la historia completa, sino que esto ha sido lo más manipulado y lo más manoseado en cuanto a términos de intereses de la casta política que nos ha ido manejando en los últimos años. Entonces, esto no le ha hecho bien a la sociedad y no ha permitido que la gente avance. Entonces, cuando tú dices que ya este tema es bueno no pescarlo, pasar la página y dejar que los políticos sigan profitando de esto, me parece bastante saludable, porque ya te marca un punto en el cual tú vas avanzando y tú vas proponiendo qué son las cosas que necesitas más adelante, más allá de pensar en esta suerte de fractura o en esta suerte de lucrar con el dolor ajeno, que es tan propio de la izquierda y que es tan digamos, bajo a nivel político. Y esto es algo que es bueno que la sociedad esté luchando por cambiar.
Ricardo, que me permíteme, es que ellos se quieren manifestar como seres de luz, entonces necesitan tener un enemigo. Ellos son los seres de luz que quieren manifestar su punto de vista. Ellos quieren ser llamados con esos delirios mesiánicos que tiene este merluzo de mierda que siente la electricidad y la electricidad, ¿cachai? Entonces tiene son una secta, viejo. Son una
pero,
secta.
Disculpa, Juan, y aquí te hago una pregunta en base a lo que acabas de decir. Pero en ese sentido, weón, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Que estos weones quieran ser seres de luz y quieran representar todo eso que decís? ¿O que la gente les compre, weón? Porque sabes que yo veo ahí el problema. Veo la irresponsabilidad, weón, de los votantes y de los ciudadanos que tienen que ejercer su legítimo derecho a votar, weón, que es donde se supone que tienen que pronunciarse. Entonces, ¿a estos hueones de qué les servirían esos discursos si los chilenos, hueón, no cayeran como hueones y no le dieran dos vueltas al asunto, ¿cachai? Y no se dieran cuenta de que obviamente estas personas están usando estos temas simplemente para sacar rédito. Porque yo no... Puta, lo que voy a decir. Yo no me considero excesivamente inteligente. Pero yo, que no soy excesivamente inteligente, puedo entender y darme cuenta de que ellos usan esto para aprovecharlo. Y yo creo que cualquiera puede. Cualquiera puede darse cuenta.
Amigo mío, es que no es un tema de inteligencia. Es un tema de arrogancia, de ego. ¿Por qué? Porque tú puedes ser una persona muy inteligente, ¿ya? Pero al ser muy inteligente, tu ego te juega en contra, ¿cachai? ¿Por qué? Porque ya, como estás en un pedestal de inteligencia, también quieres estar en un pedestal de moral. Y por eso estos tipos funcionan así.
Yo coincido ahí con Yayo. Fíjate quiénes son los que más votaron a prueba o quiénes son los que más votaron por Boric. Son uh-huh. principalmente gente jóvenes, universitarios, gente instruida. Son personas de clase media alta que realmente creen que son los llamados a mejorarle la vida al resto a través del Estado. Y que el resto es tonto. Son iluminados y están avanzados. Y ellos son esas élites adoctrinadas en esta religión del Estado, como dice Yayo. El principal problema, y que hay que, políticamente hablando, abofetearlos en la cara y hacerlos darse cuenta de que las soluciones vienen de cada uno, de la responsabilidad personal.
Te puedo decir una experiencia personal. Yo tenía un amigo que era demócrata cristiano, no sé si todavía seguirá siendo demócrata cristiano. Yo tenía un amigo que era, ¿cómo se dice? Que cada vez que cometía un error, yo le decía, oye, estáis cometiendo errores, cuidado con esa persona, te puede engañar, cuidado, puede ser malo para tu vida y para tu familia. Y el loco estaba en un pedestal tan arrogante y me decía, no, pero es que tú soy, no sé, tú soy de ultraderecha, tú soy un tipo, pensaba que yo era nacionalista, siendo que yo era libertario, ¿ya? Que tú soy nacionalista, que soy aquí, que soy acá. No, tú no lo quieres a esta persona porque es extranjera. Que me pasó a mí como experiencia. Y ¿cómo se dice? Y pasó exactamente lo que le dije. Ese tipo le jugó chueco a él. Y después, cuando yo le dije, ¿ves que yo tenía razón? No hablemos del tema. ¿Por qué? Porque están en un pedestal de tal arrogancia que si tú les dices humildemente, oye, te puede pasar esto, puede ocurrir esto, el socialismo es malo, ¿ya? No te escuchan, porque te miran como seres inferiores. Y somos iguales, y eso es lo que no entienden.
Pero ahí déjame hacerte la contra, porque me veo obligado por una cuestión de consecuencia. Eso del pedestal, que yo lo puedo entender, ¿cachai? Desde un punto de vista filosófico y también desde un punto de vista lógico. El tema es que, por ejemplo, personas como nosotros, que advertimos este tipo de cosas, que nos trataron como la mierda, porque hay que decirlo, la gente nos hizo bolsa.
¿Y qué vayas a saber tú si trabajas en un supermercado? Bueno,
¿Cuántas veces escuché eso? Amigos y familia nos alejaron, weón, y se rompieron lazos que no se van a recuperar nunca. Entonces yo sí, por ejemplo, y creo que lo dije en un programa anterior, yo sí me siento en un pedestal moral de poder decirle, ¿saben qué? Se los dije, weón. Y porque me comí toda esa mierda, me siento con todo el derecho del mundo a sentarme en un puto trono arriba de un pedestal. No es pedestal, en un trono arriba del pedestal. A decirle, se los dije, weón. Porque me gané ese derecho bancándome tanta mierda.
Mira, yo también formo parte del 22% que votó rechazo de entrada, uh-huh. y también del rechazo de salida, pero no me considero en un pedestal moral para decirle al resto que yo soy infalible, ¿no?
Claro, ahí déjame aclarar, quizá se malentiende el concepto en que yo veo el pedestal, pero el concepto en el que yo estoy refiriéndome a pedestal es que me siento con el derecho, ¿cachai? A decir que yo tenía razón, ¿cachai? Y yo tenía razón y que se cumplió todo lo que yo dije que iba a pasar, ¿cachai? O que dijimos incluso muchas veces, pero no lo dije solo yo, esto va a pasar así y así, ¿cachai? Entonces es igual un pedestal, porque yo me estoy poniendo en un lugar de que, bueno, yo tengo razón y punto. Porque ya la empiria demostró que lo que yo decía así fue y así fue, pues, bueno.
Eso quería llegar, que tú no habláis desde un punto de vista desde la arrogancia, tú hablas desde un punto de vista de los hechos empíricos. Esa es la diferencia, ¿cachai? No hablo de un punto de vista de que yo soy más inteligente y tengo la razón. No,
yo creo que eso,
de un punto de vista de la experiencia.
Eso igual se puede considerar un pedestal, creo yo, lo que estoy diciendo yo.
No necesariamente, pero sí te da la razón, ¿cachai? Por eso el lema, Romero tiene la razón. Hoy día ya, el lema es Romero tiene la razón.
No, ya, déjala ahí nomás. Voy a seguir avanzando. No sé si quieres agregar algo, Clau.
Sí, te estaba escuchando. No sé si la gente que votó apruebo entiende todavía que era un mal proyecto. No, la verdad, yo he visto, incluso ahora cuando se cumplió, o sea, el día el 4 de septiembre, cuando se cumplió un año, sí, que pasó súper rápido, todavía siguen insistiendo que nosotros estamos equivocados.
Sí, sí, bueno, todavía.
A pesar de todo, de que era una wea mala, de que ahora encuentran muchas cosas malas también, porque ahora sí que lo encuentran ultra las medidas, algunas de las medidas que se han aprobado en este nuevo proceso. Entonces, yo creo que deben haber unos pocos que dicen, chuta, sí, la verdad, me equivoqué y habían cosas que eran muy malas. Pero la mayoría no.
Espera, Juan. Clau, déjame complementarte algo, porque creo que la semana pasada apareció primero, el fin de semana pasado apareció en este programa que es como la sobra de Sin Filtro, apareció uno de los vicepresidentes de la convención diciendo que era un mejor texto, y la semana pasada creo que reapareció Atria, también diciendo que el texto de la convención era un gran texto, no entendiendo ni una mierda, sin ni una autocrítica.
No, ¿cachai? Es que ellos piensan que estaban, que las ideas que tienen ellos todavía funcionan y son súper buenas. Entonces esa gente no la hace entender nunca, a pesar de que nosotros decimos, yo creo que cada uno de nosotros entiende que era muy malo el texto y que las ideas de ellos no funcionan y que lleva a la ruina a los países, pero ellos insisten. Yo creo que es maldad de parte de ellos querer que Chile sea mediocre, ¿cachai?
Sí, totalmente.
No es maldad, porque sabes tú que yo, mira, es estupidez, es ser obcecado.
Pero salgamos de la duda. Ricardo Sánchez, por favor, acláranos esto. ¿Es maldad o no es maldad?
Pues claro, todo el rato es maldad. ¿Por qué? Porque, o sea, la izquierda necesita que la gente esté en la miseria para que la gente no tenga la posibilidad de discernir. Cuando tú tienes un país próspero, tú lo primero que necesitas es quebrarlo de distintas maneras para que el sistema entre en crisis y tú poder gobernar sobre la miseria. Porque cuando tú gobiernas sobre la miseria, todos son esclavos y todos se tienen que atener a lo que está diciendo el político de turno. Y adiós voluntad popular, adiós el pueblo y toda la cuestión, porque eso se vuelve una panacea como un unicornio. Y por eso es que hay que estar tan en contra de esta gente y no dejarlos avanzar.
Yo, Ricardito, yo creo que hay que separar un poco los conceptos de izquierda y marxismo. Porque, por ejemplo, Bukele se declara de izquierda. Y China es de izquierda. Y que yo sepa, los chinos no mueren de hambre.
Pero es que, ya va, un momento. Es
China
que
es comunista, ya.
Sí, no, pero ya va, espérate un segundo. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo tener libertad. O sea, ¿tú cambiarías tu libertad por tener una buena cárcel?
Hay muchos chilenos que sí.
No, bueno.
Yo no, porque soy un libertario y un
anarcocapitalista. Claro, pero es que ese es el gran detalle. Cuando tú terminas cambiando tu libertad por una buena cárcel, ahí es donde entran regímenes que aparentemente están funcionando, como puede parecer que China está funcionando en este momento. Pero yo digo parecer, porque en este momento China es una gran caja negra, porque nosotros no sabemos realmente lo que ocurre ahí, como tampoco sabemos lo que está ocurriendo del lado musulmán, que también es muy interesante, y la gente no se está dando cuenta que está ocurriendo en esos sistemas cerrados, donde la disidencia es perseguida y es controlada de una forma brutal.
Horrible. ¿Sabes qué, Ricardo Sánchez? Escucharte me da pie para aclarar una cosa y creo que es importante decirla. Y es que una cosa es la tendencia política que puede tener un país y otra cosa es el capitalismo. Y lo digo porque creo que cuando la gente habla de capitalismo, muchas personas, sobre todo las que no han investigado, interpretan que el capitalismo es una ideología política. Y no, el capitalismo es otra cosa, es simplemente una forma de intercambiar bienes, ¿cachai? Entonces, Claro, tú podís tener mucho capitalismo en un país comunista, por supuesto. Tenía el caso de Vietnam, que es un dictadura partido único, weón, pero que ahora mismo se convirtió en la China de China, weón. Y el único país que creció durante el periodo del bicho, ¿cachai? Entonces, tú puedes tener un país que es completamente izquierda, completamente comunista, pero que aplica el capitalismo de una manera ultra salvaje. O sea, Vietnam es zona franca en todo el territorio, ¿cachai? Aquí Matías me dice en el chat interno Singapur, y es cierto, pues, weón. Singapur no me gusta, y voy a decir por qué no me gusta Singapur. Porque Singapur pone el tema del consumo de droga al nivel del homicidio. Y esa weón me parece una estupidez gigante. ¿Ya? Y eso que se piteen a los políticos corruptos me parece maravilloso. Pero con el tema de droga, weón, Singapur tenemos un gran problema.
Y no se los pitean, los meten en la cárcel y les quitan todos sus propiedades.
No. A los políticos Singapur. Corruptos son orcas.
¿Orcas?
En Singapur, sí.
No jodas, yo tenía Singapur, sí. A los funcionarios corruptos los metían a la cárcel. No, eso orca. Tenía entendido.
Los políticos que son agarrados en corrupción y malversando plata, robando todo eso, orca.
Qué maravilloso.
Claro.
¿Cómo no te puede gustar un lugar así?
Qué desastre. Bueno,
¿Y las organizaciones de los derechos humanos por qué no opinan y están encima de Bukele?
Porque son países de izquierda, vos, Clau.
Por eso te digo, vos, ¿cachai?
Lo que pasa es que
Singapur es de izquierda, pero sí es muy...
Pero es que por ahí, de nuevo, está ahí, eso es lo que yo digo, que hay una confusión ahí. Una cosa es la ideología política del gobierno, o del Estado, o del país, y otra cosa es cómo aplican el capitalismo, porque para mí personalmente, y como yo lo entiendo al menos, el capitalismo no es una forma de ideología política. Entonces tú puedes tener un gobierno de izquierda o de derecha que aplica o no aplica el capitalismo en mayor o menor manera.
O lo que está ocurriendo con China, que tiene capitalismo, lo tienen equiparado como si fuera una droga, que es sumamente controlada y es efectivamente para que ellos puedan mantener el control sin que el sistema colapse.
Una pregunta, Romero, una pregunta. ¿Tú entre qué opinión estás? Si tuvieras que apoyar alguno de los dos ejes, porque ahora tenemos dos ejes políticos a nivel mundial. Está Estados Unidos con Biden, ya que es como... Y está China con el ¿cómo se llama? Con el Winnie Pooh. ¿Tú para qué lado tuvieras que apoyar a alguno de los dos? ¿A cuál apoyarías en caso de emergencia? No sé.
A Biden.
A Biden. ¿Sí?
¿Apoyaría a Biden? Por una cuestión geográfica.
¿Es solo por eso?
Sí. Porque ninguno me gusta, pues, weón. Es que, por ejemplo, Estados Unidos ha tenido buenos presidentes, como por ejemplo Donald Trump, que le han tirado tanta mierda. Y no olvidemos que Donald Trump, pese a todo lo que se dice de él, es el único presidente de Estados Unidos de los últimos, weón, después de la Segunda Guerra Mundial, que no ha mandado tropas, que no ha iniciado conflicto armado y ya que ha tenido relaciones diplomáticas con países, incluso como Corea del Norte.
Yo creo que deberíamos ser Suiza y ser neutrales.
Es que sería lo ideal, pues, Mati. Y ahí, y qué bueno que hablaste, porque ahí el siguiente tema en la pauta quiero que lo agarres tú bien fuerte, Mati, porque el lunes en el Cultura estuvimos hablando del tema de la propuesta constitucional. Yo ahí manifesté mi posición claramente de que estoy ya en contra y veo difícil cambiar mi opinión, pero el Matías dijo en los comentarios del chat que faltaba la opinión contraria. Así que adelante, Matías.
¿La opinión contraria? Yo creo que soy la opinión neutra, yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo creo que soy, lo que espero es que esté escrita la cosa, leerlo, compararlo y hacerme una opinión crítica en relación a lo que realmente está, no a lo que se está discutiendo. Yo, como lo comenté en el chat de Cultura y Libertad, y aquí invito a los oyentes a ver ese programa después el día de antes de ayer, si es que este programa sale correctamente, en YouTube. Es que yo espero el resumen ejecutivo, y como resumen ejecutivo es el texto dentro de toda esa discusión que se está llevando a cabo en la actualidad y que realmente me da sueño. Y sobre lo mismo, no tengo mucho más allá que decirte, por lo que no estoy tan informado como para decirle estas son tales cosas buenas, estas son tales cosas malas, y como te lo digo al comienzo, nada está escrito, está todo conversándose. Sobre lo escrito yo creo que podemos conversar, quizás podemos hacer polémica y hablar sobre nuestra opinión, sobre, no sé, en enmiendas que sacaron los constituyentes de republicanos y no sé de las otras conglomerados que están ahí. Y solo para terminar el punto, y quizás uno que podríamos conversar y que para mí es un punto a favor, es que quieren eliminar las contribuciones a la primera vivienda. No sé qué piensan ahí.
Mira, eso de las contribuciones lo quiero agarrar primero porque para salir de ahí creo que es la única buena medida que hay y que yo lo rescataría, pase lo que pase. Si no se aprobara el texto, yo lo tiraría al Congreso. Creo que es una hueá que se tiene que hacer. Y la diferencia sí que tengo contigo, Mati, es que yo, por ejemplo, ya yo no estoy dispuesto a esperar el resultado. Ni al resumen ni a nada, ya, ¿cachai? Para mí pesa demasiado la forma en que se inició el proceso. Que de manera espuria, entre cuatro paredes, sin plebiscito de entrada, ¿cachai? Y seguir en este hueveo constitucional que nos sigue dando inestabilidad a nivel regional.
Es que yo creo que ese argumento valida el hecho de los que están en contra por ser la constitución de Pinochet y que se llevó. Claro. ¿Cuál es mi tema? Yo creo que lo que importa, y aquí hay que ser súper pragmáticos, lo que importa es lo que sirve. La constitución actual, la de Lagos, que ahí hay que ser sincero sobre eso, sirve, funciona, y no importa si fue escrito por A, por B, por C, por D, bajo las circunstancias X, porque hay que ser sincero. No sé, ustedes conocen uno de los países más importantes del mundo, Japón. Japón, su constitución la escribieron los gringos, los que le tiraron una bomba atómica, dos bombas atómicas encima, y no por eso se están peleando porque que esto lo construyeron los gringos, no, al contrario, la adaptaron y ahora son los países más capitalistas del mundo que nos venden de todo, y bueno, gracias a que ellos son pragmáticos, gracias a que ellos no desechan lo que sirve.
Es que lo que pasa a los japoneses es cuando tienen una derrota frente a un enemigo, aceptan la derrota y mejoran la derrota y aprenden del enemigo. A diferencia el resto de los países de Latinoamérica, no aprendimos de las derrotas.
Pero es que ese es el argumento para mí.
Ya pero en ese sentido, déjame tratar de agarrar tu argumento para ver si lo entiendo bien. Y en ese sentido, en la empiria y en cómo demuestran las cosas que funcionan, ¿no sería mejor entonces rechazar y quedarnos con la constitución actual que nos ha dado no 30 años de crecimiento?
Tú vas a tener al menos un 32% de estos iluminados que se creen y que son parte de la sociedad y que tienen cierta verdad. El creer que del 100% solamente porque ganamos democráticamente una elección con un avasalladoramente 62%, ellos están completamente equivocados, eso también es una falacia. Existe verdad dentro de lo que ellos piensan. Y creer que los debemos excluir y solamente irnos a lo que ellos odian, que es la constitución del 80, realmente es un error.
Bueno, a ver, voy a tirar un vaticinio. Va a ganar la opción que no apoye el gobierno. Porque yo creo que en el plebiscito de salida del primer proceso, buena parte de lo que dio el triunfo al rechazo fue la participación del gobierno por el apruebo. Adelante, Juan. Estáis levantando el dedo.
Yo quiero decir, yo al principio estaba en la postura de Matías. Yo incluso voté por una candidata republicana. Ya yo voté por los republicanos, no me da vergüenza. A pesar de que no pertenezco a los republicanos. Pero ¿cómo se dice? Yo apoyé a los republicanos, yo voté por una candidata republicana, ¿ya? Y yo tenía esperanza, una pequeña esperanza en los republicanos. Pero cuando dieron su brazo a torcer y ofrecieron el culo a la izquierda, esa guada para mí fue un sacarme la madre.
¿Qué es para ti eso? ¿Dar su brazo a torcer y ofrecer el culo a la izquierda?
No.
¿Qué es?
Por ejemplo, tú tienes que ir con tus valores y tu marco bien puesto. No podís negociar con los zurdos. No podís negociar más en esto, más en algo constitucional. Como ellos negociaron con la izquierda, para mí eso ya no me sirve. ¿Por qué?
Porque ellos son parte de esta sociedad. Son parte de la sociedad.
El tema del aborto tenían que dejarlo porque se estaban poniendo muy huevones con el aborto. O sea, las tres causales yo creo que es necesaria. Y que quieran imponer de que no, de que ninguna cosa es válida, no. Yo creo que ahí tenían que ceder. Ellos tan obtuso.
Sí. Ellos tienen su... No, a lo que yo quiero llegar. Ellos tienen su marco, su idea, su punto de vista. Y tienen... Uno votó por eso. Tristemente hay cosas que no estoy de acuerdo con los republicanos. Pero ellos tienen su punto de vista y su marco. Y después se podrá editar la constitución con respecto... después se podrá hacer cambios. Pero, por ejemplo, hay otra cosa que tampoco queda dentro de lo que es la constituyente. ¿Ya? que es el derecho a la legítima defensa, que está quedando fuera, el derecho al libre porte de arma, está quedando fuera, algo que no va a tener, ni siquiera se ha discutido eso. ¿Y cómo se dice?
¿Pero
y,
tú creí que lo iban a llegar a discutir? Lo del porte de arma ni cagando, si no tenía nadie ahí adentro a favor de eso.
Y eso sí, es lo importante, tenemos que hacer comparado, tenemos que comparar el actual con el que vaya a proponer, porque en el actual tampoco existe.
Claro, lo ideal para mí hubiese sido, no sé, el derecho que la tercera edad, ¿cómo se tuviera derecho a renunciar al IVA? Que la tercera edad tuviera derecho a renunciar al IVA, ha sido genial, algo que ningún candidato lo propuso. Y lo otro, el libre porte de arma. Ya, pero si los republicanos no defienden el libre porte de armas, que se vayan a la concha.
Pero ojo, que también hay que decir que los republicanos tienen derecho a defender y no defender lo que ellos quieran, porque es asunto de ellos. O sea, tampoco nosotros podemos pretender que sean buenos o malos, idiotas o no idiotas, porque defienden las cosas que a nosotros nos gusten o no nos gusten. ¿Cachai? Y en ese sentido tampoco vamos a ser tan cerrados. Yo no puedo esperar que republicanos me tire una weá de libre porte de armas porque son conservadores. No lo van a hacer, ni espero que lo hagan.
¿Cachai? Y hay otra cosa bien interesante que tiene que ver con el hecho de que formen parte de, no les da automáticamente la razón. Y nosotros en este momento hemos transado mucho el tema de la razón o de quien esté en el argumento correcto. O sea, si tú estás viendo, por ejemplo, un color, o si tú estás viendo una situación y tú sabes que esa situación no es así, y de hecho te equivocas, tienes que tener la humildad para reconocer que te equivocas, pero el hecho de que una persona esté equivocada, el hecho de que una persona forme parte de algo no le da automáticamente la razón.
No es que le tengan la razón, si es que no ofrecieron una cosa y son otra cosa, ¿sí? No sé, a eso quiero llegar. Y yo en estos momentos estoy en la parada que la weá, texto que salga, da lo mismo, hagan lo que hagan, va a ser una mierda.
Yo lo único que te voy a decir es que
yo
son.
Voy a rechazarla.
Viejo, son conservadores haciendo y diciendo cosas de conservadores.
O sea, dicen una cosa y hacen otra.
Es que son conservadores.
Se farrearon la oportunidad.
La oportunidad
mucha gente como yo hubiese votado por ellos. Primera y última vez que voto por republicano.
Bueno, eso es personal, pues es tu elección.
Sí, es personal. Yo opino quizá un poco como el Mati, que yo voy a esperar a ver qué queda. Yo la quiero leer, quiero ver qué pasa. Yo sé que esta cuestión nació espuriamente. Yo sé que es algo que hicieron que no es legal y toda la cuestión, pero ya está, ¿cachai? O sea, ya no podemos devolvernos al inicio. Y aparte que la gente de izquierda va a insistir, porque si no se aprueba esta, ellos van a querer otro proceso y eso ya lo dijeron. Por lo tanto, yo le quiero dar la oportunidad a ver qué pasa, ¿cachai? Porque no sé qué es más malo, si queda la de Pinochet y van a seguir con la misma, o darle una oportunidad a lo que va a salir de esto.
Yo obviamente creo que no va a salir nada bueno. No va a salir, Claudia, no va a salir nada bueno.
Pero
nada
espérate, nada. No pisé al resto.
No puedo decir eso porque todavía no la he leído. Ponte tú, ahora. No, está el tema de la Defensoría de las Víctimas, que eso es bueno. El tema de la inmigración, que también es bueno. ¿Cachai? Y yo quiero ver qué tan malo es lo que a nosotros no nos va a parecer. Lo mismo que pasa que según ellos los otros hueones decían que todo era bueno en la otra de Bodrio. No, yo quiero ver qué es lo malo de lo que va a salir escrito. Porque hay cosas que a mí me gustan, ¿cachai? Lo que recién te mencioné, me gusta que el tema de la inmigración sea controlada, que los hueones lo expulsen y qué sé yo. Y también la Defensoría de las Víctimas también me gusta. El tema del la libertad de culto también me gusta, que tienen que respetarlo, ¿cachai? Hay estas cosas que me gustan, ¿cachai? Y no sé si hay algo, quizás no he leído algo que no me guste hasta el momento. Quizás los bordes no me dejan después decir, puta, ¿sabéis qué? Esta usted no me gusta porque fueron más allá de lo que a nosotros no nos parece, ¿cachai? Yo sé que es puro toda la cuestión, pero quiero darle la oportunidad a ver qué sale. No puedo decir, no, voy a reprobar. O sea, voy a reprobar. Esa es la. Me parece que hay que reprobar. Pues ya sabes, no sé cómo.
En contra.
No puedo decir eso sin antes leerla porque estoy cayendo en la misma estupidez de los ridículos de izquierda que votaron, que apruebo por una wea súper mala.
A ver, aquí voy a tratar de hacer un poco consenso. Mira, yo por ejemplo estoy en la antípoda en ese sentido. Yo ya estoy decidido a irme en contra. Eso no significa que lo que dice el Mati y lo que está diciendo la Claudia no sea razonable. Todo lo contrario. Creo que lo que tenemos que hacer ahora es quizá evitar ciertas situaciones que he estado viendo en redes sociales. Por ejemplo, creo que, no sé si fue ayer o anteayer, que vi un video en redes de la Vanessa Kaiser hablando de matonaje, de que la gente que estaba, por ejemplo, no sé, ya había decidido que vio el anteproyecto y no le gustó, está en contra de los bordes o lo que sea, el punto es que no estaba de acuerdo con apoyar a republicanos, entonces se estaba dando cierto matonaje. Y yo creo que nosotros, por lo menos entre nosotros, weón, deberíamos quizás evitar caer en eso, porque insisto, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con lo que dice la Clau de esperar a ver el resultado. ¿Eso significa que la Clau está mal? No, lo que está diciendo la Clau es súper razonable. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo solamente, pero eso no significa nada, ¿cachai?
No, si cada uno tiene que ser libre de votar porque lo que quiera. Sí, eso de eso estamos claros. Ahora, no, yo también estoy en la misma para tuya. Yo también voy por el... Porque una, como tú decís, también es antidemocrática.
Y voy a ir feliz a hacer campaña junto con Hugo Gutiérrez y esos hueones en contra. Que sé que seré hueón por eso.
Si esos hueones van, lo voy a pensar.
Ricardo Sánchez, ¿alguien quiere agregar algo más antes de avanzar con la pauta?
Oye, sí, yo de hecho quería agregar un tema importante porque muchas veces a la gente se le olvida del borrador que salió del proceso y de lo que están haciendo. O sea, ya hay insumos para tomar una idea de qué va a ser, porque lo que va a salir entre el documento que se fue a corrección y el documento que va a salir al final del proceso no va a ser muy diferente de lo que se vio como documento que entró a corrección. Entonces hay que ver qué va a pasar. Entonces, si ya tú tenías 2, 3, 4, 5 puntos por los cuales ibas a ir en contra, no creo que cambie mucho al final del proceso. Igual ya tienes un proceso adelantado en haber revisado el documento, y lo que vas a hacer cuando el documento final esté va a ser una repasada mucho más rápida.
Pero ahí déjame complementarte, Ricardo. Entonces, quizá lo que podríamos hacer ahí, bueno, aquí entre nosotros, para quien nos esté escuchando, yo me permitiría pedirle a quienes, por ejemplo, van a esperar a leer el texto, quizá yo les pediría, no una obligación, pues lo estoy pidiendo, ¿cachai? Que ojalá adelantaran trabajo, ¿cachai? Que no esperaran al último día para leer todo de golpe, ¿cachai? Sino que péguenle por lo menos una mirada. Y se los pido súper humilde, yo sé que la mayoría no lo va a hacer, pero puta, ojalá lo hicieran. Péguenle una leída por último al anteproyecto que salió de la comisión de expertos. Mientras, ¿cachai? Para que tengan una base al menos inicial de la base que tuvieron, por ejemplo, de lo que le llegó a Republicanos para trabajar y a los distintos partidos que componen a los electos, ¿cachai? O sea, yo creo que eso sería, por lo menos a mí me dejaría más tranquilo con el tema de los que quieren esperar a ver qué sale. Y bueno, continuando con la pauta, me ponen acá, estoy agarrando la pauta del oso libertario que tuvo su emergencia. Educación pública en Chile, pero la verdad estoy mirando el tiempo y estamos justos, pues. Entonces yo creo que, a ver, ¿hay alguien aquí que cree que la educación pública aquí en Chile es buena? Porque yo, ¿y qué vamos a debatir aquí, weón? Si la educación pública chilena es una mierda, un desastre, weón.
¿Puedo hacer una pequeña acotación con respecto a eso?
Adelante.
Ya, mi hija me dijo que una profesora de historia le llamaba mucha atención a la profesora de historia que no había niñas revolucionarias y que fueran tampoco feministas. Y mi hija me contó eso así es como que poco más querían que las cabras chicas fueran la nueva Camila Vallejo cada una, pues. Entonces, ¿qué se espera? La educación estatal es adoctrinamiento. Y público, o sea, ¿por qué no vamos al sistema de voucher? No entiendo, esa weá no entiendo. Querer mantener lo estatal es estúpido.
O sea, el sistema voucher básicamente igual es estatal.
Sí, pero el sistema de voucher
ya lo tenemos.
¿Cómo, en qué sentido? ¿Dónde? ¿Yo puedo meter dónde?
La educación subvencionada es un sistema de voucher.
Pero no es el sistema de voucher per se.
Es un sistema de voucher.
Yo no puedo meter a mi hija, no sé.
Voucher mula, sí, puedo, Mati.
Quizá aquí lo va a prestar robar Matías. Quizá no es el sistema de voucher que nosotros quisiéramos.
Exacto, es un voucher mula. Así como que te dicen, ya te voy a financiar, te voy a dar un poco de plata para que...
Paga por la asistencia de los niños en los colegios.
Es que tiene razón en el sentido del Mati, pues, si al final igual es una subvención del Estado a la wea, pues. Ahora, que ojalá fuera de otra manera, sí, por supuesto, ¿cachai? A mí me gustaría que sea como lo dicen, por ejemplo, como lo explicaba la tele el otro día, que le pasaran el ticket a los papás, weón, y usted mande al niño donde quiera, ¿cachai?
Porque a mí eso sería un sistema de voucher. Eso sí, po. Es así, el tema de voucher es como el chiste del bombo fica, que le llega después que se incautaron no sé cuántas toneladas de marihuana, te llega un pito, ¿cachai? Porque se gastan en promedio más de 300 lucas por alumno y no te llegan las 300 lucas por alumno.
Exacto, imagínate
si la dieran. Sí, si te la dieran directo y tú eliges el colegio con 300 lucas, pagáis un privado, po. Claro, en cambio, ahora te la van chistando y se los van robando, ¿cómo? Robando y te queda una mierda.
Adelante, ¿cómo se cuentan lucas más? No se pisen, pues bueno, ordenemos un poco. Adelante, Mati.
Sí, no, y obligan a la demanda a ir a ciertos colegios, esta cuestión de la tómbola, que eso es lo que lo ha destruido, no tanto el sistema de subvención, que es el que ha funcionado hace mucho tiempo, el que educó a mucha gente en estos últimos 30 años.
Sí, eso es cierto. Y ya, pues cabros, yo creo que ya es momento de ir cerrando el espacio de hoy. Les voy a pedir que me den algunas palabras finales para pa cerrar su participación en el espacio de hoy. Traté de hablar mejor, ya que Ricardo me estuvo hinchando la wea, y lo voy a decir ya en chileno, ya voy a hablar normal. Ricardo Sánchez me estuvo hinchando la mierda, weón, porque me wea que hablaba con mucho chilenismo, mucha mierda, mucha palabra, mucho garabato. Ahí tenís, pues, culiado, ahí te dice el problema como vos queríais, weón, ¿ah? Así que espero que estés satisfecho con la wea, pues, weón. Y si no, te lo metí donde te quepa mejor, pues, weón. Así que voy a empezar con las despedidas de hoy y voy a partir por mi amigo Matías Carmona. ¿Algunas palabras finales en el programa de hoy?
Nada, una buena pauta. Creo que conversamos bien los temas. Siempre van a quedar cosas que conversar, que hablar. Y puedo decirlo, siempre concuerdo entre un 60, 70, 80% quizás a veces con ustedes. Y eso es lo bueno. Me gustaría escuchar más gente que quiera debatir y que no sea tan alrededor del rechazo. Por eso, igual, Claudia, un gran valor aquí. Soy, creo que, de los pocos que. Yo no voy por el apruebo específicamente, pero en ese aspecto, no sé, quiero invitarlos a los que escuchan la Alianza Libertaria y también a los que están partícipes en esta mesa, es que debatamos, cabros, debatamos en base a lo que esté escrito y a contrastar ideas, contrastar con lo que tenemos como actual con Constitución y ver los puntos, porque tampoco la actual es una cosa infalible, no sé qué creen, que es como realmente una Biblia. Ahora, con eso no quiero decir que apruebo, pero quiero armarme mi propia opinión y espero que ustedes también lo hagan y quizás cambiar alguna mente. Eso, no sé si es que resulta buena, claro. Primo.
Bueno, aquí ya me gustaría darle la palabra a una persona que sí es valiosa para Matías, a diferencia de todo el resto de nosotros. Adelante, Clau, ¿algunas palabras finales?
Solamente decir que es una tortura para mí que queden tantos días para que se termine este gobierno, este pésimo gobierno. Me da una pena que tengamos tragedias por todos lados, que se inunde todo, que los incendios, que todo, y este gobierno no sepa reaccionar, no sepan hacer nada. Me da una lata y me da una indignación que los arbolitos no se den cuenta de que es nefasto este gobierno, de que el presidente es nefasto y toda su gente, que son unos amateurs, unos pendejos de mierda, como dijo la Pergentil.
Sí.
Y eso, una lata y marcando con un lápiz en la pared cada día que pasa para que se termine este nefasto gobierno. Eso, chicos, y nos vemos la próxima semana.
¿Algunas palabras, señor Juan Puente?
Primero que todo, quiero mandar una respuesta. El otro día me increparon y alguien dijo que tenía vergüenza de mí, vergüenza ajena, algo así. Vergüenza, sí, hay que decir, sí. Perdóname, quiero responder.
¿Puedo entender el comentario?
Cortito. Vergüenza se tiene de robar, vergüenza se tiene de mentir y vergüenza se tiene de defender a un Estado ladrón. Uno tiene vergüenza por esas cosas, por la libertad del otro individuo, jamás.
¿Por qué? Porque uno tiene que respetar. El liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Algo que entiendo que una persona de izquierda no entienda, porque la gente de izquierda solo quiere imponer su voluntad en los demás. Y agradecer esta instancia a don Jorge Romero por haberme permitido venir al programa, ¿ya? Sé que mis ideas son demasiado extremas dentro del liberalismo y sé que muchas veces a mí soy muy censurado. Aparezco en YouTube, mi cara aparece y censura a mí. Si no hablo videojuego, soy censurado. Así que gracias, Jorge, por la valentía de permitirme estar acá en el día de hoy.
De nada, Juan Puente. Y para finalizar, me gustaría escuchar a mi compadre y amigo personal, Ricardo Sánchez. Adelante, por favor.
Bueno, sí, maravillado por el progreso que hemos tenido.
¿Era la weá que quería yo, no, weón?
Claro, pues todo el rato. Ahora sí voy a poder preguntar. Es que, mira, el gran detalle es que en el proceso de crecimiento comunicacional, cuando tú estás hablando hacia el exterior, los chilenos sí nos entendemos todos como las weas, y a veces no nos entendemos tanto, pero digamos que el poder crear un producto donde vayamos creciendo cada vez más y podamos ir mostrando las ideas de la libertad a personas que están más allá de las fronteras de Chile, es muy interesante y es de verdad un honor poder tener la oportunidad también de compartir con ustedes. Como les digo, como siempre les digo, la economía de la casa empieza por la cocina. Cuiden sus finanzas, no se sobreendeuden, y de verdad espero escucharlos en un próximo programa. Muchas gracias.
Y bueno, señores auditores, este ha sido un nuevo episodio de Libertad o Muerte. Casi dije Cultura y Libertad, la costumbre. Este ha sido un nuevo episodio de Libertad o Muerte, el episodio 31 de la tercera temporada. Los invito a suscribirse a nuestro canal. Ustedes saben, este programa está disponible en YouTube, en Spotify y en Podcaster. Así que péguenle ahí una escuchada. Recuerden que en la descripción tenemos un flow por si nos quiere apoyar económicamente, ya que estamos en la mierda. Y hasta un próximo programa. Adiós.